informarse.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este martes 28 de julio del año 2020. Esta mañana hemos amanecido con mucha nubosidad, las nubes que paulatinamente se han disipado, ahora tenemos alternancia de nubes y claros. En la capital de las Burgas seguimos con la intensidad del calor, pero ya no llegaremos a los 35 grados de temperatura como en días precedentes, hoy bajarán un poco. Hasta los 33 en Beriñi en Obarco, hasta los 34 en la capital ourensana, pero a partir de mañana de nuevo se van a disparar las temperaturas y podemos alcanzar 38-39 grados de temperatura. Con este panorama seguimos muy preocupados por los incendios forestales en las últimas 24 horas. De nuevo un incendio que calcinó más de 15 hectáreas entre los municipios de Barbadas y Toén. A ello hay que añadir que sigue estabilizado, pero no extinguido, el incendio más grande este verano. Fue el incendio que provocó que ardieran más de 720 hectáreas en Monterrey, que obligó el viernes por la noche, durante la madrugada del sábado, a que se decretara el nivel 2 por la proximidad a las casas. Los vecinos lo han pasado muy mal, lo escuchábamos ayer en la cadena COPE. Y, como digo, está estabilizado tras arrasar más de 720 hectáreas. Una semana muy complicada en cuanto a los incendios forestales en la provincia de Ourense. Y hoy se habla de la moción de censura en Castrelo Domiño. Ayer al mediodía se lo adelantábamos en la cadena COPE, que el Partido Popular había llegado a un acuerdo con dos concejales que abandonaron las filas del Partido Socialista para promover una propuesta de gobierno, una nueva propuesta de gobierno, y que presentaron ayer por la mañana. Recordemos que Castrelo Domiño está gobernado desde hace 13 años por el Bloque Nacionalista Galego. Durante tres legislaturas estuvo al frente el nacionalista Xurxo Rodríguez. Decidió recoger el bastón de mando tras abandonar la vida política Xurxo Rodríguez Esteban Suárez. Y en las anteriores elecciones municipales fue la lista más votada, el BNG, con tres ediles también el Partido Popular, con Avelino Pazos a la cabeza, y tres ediles para el Partido Socialista. Gobernó Esteban Suárez en minoría y, como digo, esta mañana se ha convocado la moción de censura tras esa propuesta de gobierno que han presentado los tres ediles del Partido Popular y dos ediles que abandonan las filas del Partido Socialista en los últimos tiempos. La verdad es que la debacle del Partido Socialista en las elecciones gallegas ha llevado a que algunos concejales abandonen esta formación descontentos con la dirección que está tomando el Partido Socialista. Entre ellos hemos visto como dos concejales abandonaban el partido en Castrelo Domiño y dos concejales también abandonaban el partido en Viana do Bolo. En Castrelo Domiño, como digo, ya hay fecha para esa moción de censura, será el 10 de agosto, y llevará al gobierno al Partido Popular de nuevo. Avelino Pazos será el próximo alcalde de Castrelo Domiño, con el apoyo de sus dos concejales, son tres, como digo, en el Partido Popular, y de los dos ediles del hasta ahora Partido Socialista. Digo, tres ediles que estaban en el Partido Socialista y que abandonaron las filas de esa formación política. Dicen que quieren devolver la normalidad democrática e institucional al ayuntamiento después de un año absoluto de parálisis y falta de diálogo por parte del alcalde nacionalista. Asegura que las negociaciones comenzaron tras el pleno del pasado 21 de julio, un pleno convocado por el alcalde nacionalista Esteban Suárez para buscar un pacto antitransfugismo. Por cierto, ese pleno también está convocado para las 8 de esta tarde. Y después de ese pleno, aseguran los populares que comenzaron las negociaciones que finalizaron este pasado fin de semana con un acuerdo de mínimos. Y en ese acuerdo de mínimos figuran como principales medidas aprobar los presupuestos municipales, un nuevo organigrama de gobierno y áreas y la aprobación del Plan General de Ordenación Municipal. El secretario general del Partido Popular, Rosendo Fernández, señaló que la alternativa de gobierno presentada en Castelo de Miño solo tiene el objetivo único, que es el bienestar de los vecinos, y para ello es indispensable un gobierno sólido. Pues como digo, se ha convocado ya la sesión para esa moción de censura que llevará el Partido Popular a la alcaldía de Castrelo de Miño 10 de agosto a las 12 del mediodía. El Partido Popular, que también recuperó la alcaldía en un feudo tradicional que es Laza, lo hizo el pasado viernes, y justo después de esa sesión plenaria estábamos en directo para recoger sus primeros testimonios con el nuevo alcalde de Laza, que es José Ramón Barreal. Don José Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan, aquí estamos, al frente del cañón, trabajando.
Recuerdo esas manifestaciones justo o finalizar la sesión plenaria, que usted esa mañana levantárase, pero no pensaba en ningún momento que iba a ser alcalde de Laza de nuevo, ¿no? Porque esperaba un pacto in extremis de Xuntos por Laza o Partido Socialista. ¿Cómo fueron estos primeros días como alcalde después de esa sesión plenaria? ¿Sí? ¿José Ramón?
Sí.
¿José Ramón Barreal?
Sí, acabo de perder la cobertura, no sé por qué motivo.
Decía que...
Ahora.
¿Ahora escóitame bien?
Sí, ahora parece que sí.
Decía José Ramón Barreal, bueno, ¿cómo fueron estos primeros días como alcalde de Laza?
Pues nada, primeira na frente, foi chegar, baixar do pleno e unha avería grave de agua, falta de mantemento da rede de abastecemento, que foi todo o mundo durante un ano, e tuvemos que traballar o fin de semana arreo para conseguir poñela ben e que os veciños de Laza estuveran auga e se tumbando, avisando de que había unha... A xente fora procurar a gastar pouca, a xente foi responsable, a verdad que temos resolto o tremendo, estamos tratando con a axuda do personal da Diputación de resolver o problema, que creo que o día do largo da mañá quedará subsanado. E despois por novo día ayer, para intentar saber como estaba a situación no concello, tuve unha reunión con parte dos traballadores, mañá teño coordinación a Fogar. Hoxe me reuní con o presidente da Diputación e estuve facendo varias gestións, ahora mínimo tamén con todos os locales, dos sectores, aí antes por resolver. E agora quedei en urbanismo, ahora a mediodía, que me terá ali outra reunión para resolver aí uns problemas que están pendentes dunhas axudas para facer obras. E nada, con ánimo renovados e con ganas de traballar.
Vostede tendía a man a oposición, vostede gobernou, foi alcalde con maioría absoluta, agora está en minoría. Vai ser difícil este mandato, vai ser difícil pactar polo que viu no primeiro ano de mandato co Partido Socialista e con Xuntos por Laza?
Bueno, eu creo, ayer falaba con ese alcalde, con Jesús do PSOE, ele me decía que iba a fazer a oposición, é lógico, pero eu creo que a labor da oposición é traballar por control, facer o control da xestión municipal, pero non interrumpir os proxectos que se poidan conseguir. Eu, de feito, ahora veño pois, con tres ou cuatro proxectos que acabo de falar co presidente, que podemos sacar adiante nestes días. Espero que cando xa que someter a votación, pois nadie se lle ocurrirá votar en contra dunha obra para o ben de calquera das aldeas do concello, non? Entonces, de aí espero esa lealtade institucional, non lle pido nada máis, es decir, a oposición que fagan a que consideren que xa tratarei de defenderme. De Xuntos por Laza igual, eu venres que ven temos pleno de constitución de órganos, colegiados, cargos e demais, nombrarei os meus tenientes alcaldes e atenderei a máu, se algún quer estar na comisión na xunta de goberno local, municipal, non temos inconveniente en que estén e participen con nós. Hai unha nova realidade que hai que xestionar e non temos por que estar solo ali os do Partido Popular, poden estar, non temos nada que esconder. Eu vou propoñer crear unha comisión de traballo de contas e demais para que trimestralmente ou cando sea nos reunamos para ver as contas, ver como vai todo, e así que non teñamos esas desconfianzas de sempre que se hai ou non hai dinheiro, que sepamos como está, que o concello creou unha situación que quedou saneado, sin deudas, sin problemas, e ahora, pois, pues, bueno, heredamos así unha situación un tanto convulsa, sobre todo en materia de persoal, e vamos a tratar de resolvelas de acordo entre todos, pacificar a situación e vivir a de tranquilidad que non tuvemos ahora e romper ese mapa de eu son de aquí ou son dali. Pasadas as eleccións non ten que haber colores, os veciños o que teñen que facer é elevarse ben, facer as festas que poidan e que nos permitan nesta situación, e do resto os políticos que se dediquen a gobernar, que é o que nos temos que dedicar, cando nos critiquen, aguantar o chaparrón e tratar de corregir no que nos equivoquemos, e cando non, pois, traballar sin esa tensión de que parece que a política divide. A política ten que crear cousas, non destruirlas.
E como está este concello con esa situación vivida co COVID-19?
Bueno, a verdade é que non houve tampouco moita xestión nese sentido, non? É dicir, un pouquinho os traballadores comentábanme que faltaba equipamento, faltaban cousas, é verdade. A subdelegación do goberno tampouco é que fora lá moi espléndida na xestión desta situación, que tiña un mando único establecido por o Estado. A Xunta se aportou algunhas cousas que tampouco foron suficientes, insuficientes nesta situación, sobre todo, non cabe duda. Pero bueno, creo que ahora mismo habrá que adaptarse a esa nova realidade, crear novos hábitos máis que nada, é dicir, que a xente se acostumbra que tamén hai que traballar de outra maneira, e trataremos de dar o equipamento e a dotación e reforzar un servicio que tiñamos, que era modélico en Galicia, eu creo, incluso en España, que era de Protección Civil e que ahora mismo está medio desmantelado, en temas que acabo de despachar co presidente, para ampliar a súa plantilla, e tratar de manter ese servicio sanitario que nos tiñamos de excelencia, que a ambulancia municipal, que leva 26 ou 27 anos traballando, e que non temos por qué. E ahora mismo está así en unha situación de impasse, e ahora mismo é o que máis me preocupa, de poder ter esa atención sanitaria inmediata aos nosos maiores e a nosa xente, porque non é o mismo a atención de alguén coñecido, cercano e próximo, que unha atención fría desde, a veces, chichagan unhos tíos con rebuzos raros, con as gafas, con as mascarillas, non conoces a ninguén. Bueno, eu creo que esa palabra amable de un veciño, de un rapaz que conoces, que é dalí, que sabe, agulla de marear, sabe como se chama cada un polo seu nome, non por o nome do DNI, sino por o popular, pois eu creo que ese vai ser o esforzo que vamos ter que facer ahora nestes días. E eu creo que en breve, antes de rematar o grau que teríamos, teremos as riendas e máis ou menos a situación controlada.
Cal é o tema máis importante, o que máis se preocupa a vostede nestes intres? Falaba vostede da convulsión que hai na política de persoal, pero ademais cal é o tema que quere zanxar dende o primeiro momento ou atallar para mellorar a situación do concello?
O que máis me preocupa con franqueza é o tema de personal. É dicir, eu ayer despachaba que a traballadora social, despachei cos traballadores das brigadas que están contratados, e ese medo de inestabilidade, non sei que, de feito, acabo de falar con un representante sindical en Ourense para quedar para a semana, chegar a ese preacordo que no seu momento habíamos visto entre FIGA, Comisión Someras e Concello, tranquilizar a todo o mundo, saber que non aquí acabaron os colores e os colorines, son traballadores do Concello, algúns que é a súa responsabilidade, vamos repartir o traballo por áreas que non ser nunca aquí. Aquí non mandan todos, aquí mando o alcalde. E despois os demais crearemos un servicio que nos dará conta da súa xestión e empezaremos a organizarnos, regularizar laboralmente os clientes, tratar de eliminarlos, de sacar de itareo entre un abogado laboralista o que se pague con as medidas a tomar de acordo cos traballadores. O TSJ, onde están pendientes varios deles, os cuales queremos eliminar todo, colocar a todo o mundo no seu sitio, reconocer o que haxa que reconocer de dereitos laborales, e a partir de aí hai unha nova situación no concello e funcionar todos con absoluta tranquilidade, que creo que é o máis importante, e despois transmitirlle á xente que non podemos estar nas redes dando caña a unos aos outros. Eu non me podo queixar, mas que nada, ojalá os entre hoxe os dos señores das mareas, pero que ese ambiente é malo, porque nadie ten que estar discutindo todos os días de política. Pasadas unhas eleccións, pasa un momento. Podrá ser consultar unha decisión, unha cuestión puntual, pero creo que temos que traballar arreo para que todo sea normal e empecemos a ser todos, ter máis convivencia social e menos política. Isto creo que foi un ano de un reality show político que ten que caducar e irnos á normalidade política.
Pois, don José Ramón Barreal, alcalde de Laza, moita sorte nesta nova etapa na alcaldía. Gracias por acompañarnos e moi bons días.
Moi bons días a vos, gracias por entrevistarnos e darnos a coñecer as cousas que pretendemos facer.
12:44, hablamos agora de mascotas.
Fieles a a nuestra cita con el Hospital Veterinario Anicura Abros. Hoy saludamos pues a una de las veterinarias de este centro hospitalario de animales que tenemos muy cerquita de Ourense, concretamente en el polígono industrial de Pereiro de Aguiar. Hoy está con nosotros Débora García. Débora, muy buenos días.
Hola, buenas. ¿Qué tal, Amelia?
Muy bien. Débora es, como digo, veterinaria y, hombre, vamos a hablar de medicina preventiva. Medicina preventiva también para nuestras mascotas, para nuestros perros, para nuestros gatos. Prevenir mejor que curar, ¿no? ¿Qué se puede prevenir en nuestros animales de compañía, Débora?
Pues mira, a ver, nosotros generalmente cuando hablamos de medicina preventiva, pues hablamos de todas las acciones con las que vamos a pretender evitar ciertas enfermedades o incluso de detectarlas. También está el hecho de poder detectarlas y diagnosticarlas y tratarlas de la forma más temprana posible. Uh-huh. Entonces, en esto podemos pues evitar pues enfermedades de tipo parasitario, enfermedades de tipo vírico, o sea, sobre todo muchas patologías, tanto propias de los animales como cosas incluso que se puedan transmitir a personas. Uh-huh. Y después también está el detectar cosas lo más pronto posible para poder actuar rápido y que los resultados sean lo más eficaces.
Uh-huh. Esta medicina preventiva se puede aplicar ya desde el mismo momento del nacimiento de la mascota, ¿no? Sea perro, sea gato. Desde que nace un animalito, ¿qué es lo que tendríamos que hacer?
Efectivamente, pues mira, lo primero de todo, cuando son chiquitines, pues la desparasitación es fundamental, ¿vale? Un poco por lo que te comentaba ahora hace un momentito, porque vamos a evitar contagios entre los propios animales y vamos a evitar también contagios a personas. Una vez están desparasitados y veamos que gozan de una buena salud, se puede empezar la pauta vacunal cuando son pequeñitos. Las vacunaciones son distintas, sea perro, sea gato, o otro tipo de animal, un conejo, un hurón. O sea, la vacunación siempre es individualizada. Además, dentro de cada animal, el veterinario preguntará pues qué tipo de vida va a llevar, de dónde viene, pues si ya tiene alguna otra vacunación o no. Sobre todo en el caso de los gatos, el estilo de vida es muchas veces es fundamental, ¿vale? A la hora de vacunar. Pero sí que tienen pues eso, unas vacunaciones, pues una pauta de vacunación, lo que llamamos primovacunación, cuando son chiquitines, y luego a lo largo de su vida se va adaptando esa vacunación pues eso, a su estilo de vida y a la edad que tienen, claro.
Vacunación, en este caso, porque estamos hablando de vacunación, que no se debe de olvidar. Es decir, cada animal además tiene su cartilla y ahí se van registrando los días, los momentos en los que se les pone la vacuna y qué clase de vacunas y cuál es su caducidad. Y bueno, está todo perfectamente registrado y además, Débora, hay que recordar que este documento, este libro de vacunación, es necesario si sacamos a nuestro animal a otra comunidad autónoma.
Claro, a ver, el caso es que ahora mismo, dependiendo de la comunidad autónoma, hay una obligatoriedad a ciertas vacunas, como sería el caso de la rabia, por ejemplo, con lo cual sí que te pueden pedir la cartilla. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, si te piden la cartilla, es obligatoria más que nada porque es un pasaporte, ¿vale? Uh-huh. O sea, es obligatorio el pasaporte por el tema de la identificación, por el tema del microchip. En ese pasaporte va su microchip, o sea, va anotado su número, el código, y va anotado pues el número de pasaporte y todo el historial de vacunación de ese animal.
Lo que no aparece ahí registrado es la desparasitación. Eso, como digo yo, hay que apuntarlo en el calendario de nuestra casa, ¿no? También.
Claro, sí, sí podría ir. ¿Qué pasa? Que, claro, las páginas son limitadas. Entonces, sí que muchas veces sí que lo anotamos. O sea, lo ideal sería, pues eso, tener un registro. Pero, claro, sí que es eso, las páginas son limitadas y llega un punto pues que igual la desparasitación bien llevada de una manera regular, pues como que te quedas ya sin hojas pronto. pero sí que hay un huequillo, realmente sí que hay un huequillo en todas las cartillas, en los pasaportes, en donde se registra la desparasitación. Y de hecho, a la hora de viajar y estas cosas, dependiendo de dónde viajes, pues muchas veces se hace un certificado veterinario donde puedas pues confirmar pues que realmente está desparasitado. Si lo tiene cubierto en la cartilla, mejor que mejor, pero a veces, pues eso, pues si por lo que sea no quedan huecos y lo tienes registrado, pues se hace eso, un certificado.
Y como digo yo, para tenerlo en casa, pues el calendario que tienes en la pared, vas apuntando las fechas y cuándo te va y cuándo te va tocando. Oye, se nos va el tiempo hoy, Débora, pero me gustaría que en el próximo programa pudiéramos hablar de qué ocurre cuando no realizamos la vacunación o la desparasitación de nuestros animales. ¿A qué peligros nos exponemos y exponemos la vida de nuestras mascotas? ¿Te parece que lo hablemos la próxima semana?
Muy bien, estupendo.
Pues muchas gracias, Débora, por estar con nosotros. Y eso, hasta el martes que viene.
Bien, hasta el martes. Hasta luego.
¿Sabes si le estás dando la mejor nutrición a tu mascota?
En Hills saben que la ciencia es capaz de transformar la vida de las mascotas. Por eso en Hills se basan en la ciencia para desarrollar alimentos de la más alta calidad, formulados para satisfacer las necesidades específicas de perros y gatos.
Alimentos Hills, disponibles en clínicas veterinarias y tiendas especializadas.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en esta jornada. Hoy es martes 28 de julio, un día donde la moción de censura en Castrelo de Miño ya fue convocada. Para el próximo 10 de agosto a las 12 del mediodía, tres concejales del Partido Popular, dos ediles que abandonaron las filas del PSOE, promueven una nueva propuesta de gobierno para este municipio. El portavoz popular en Castrelo de Miño, Abelino Pazos, aseguró que pretenden devolver la normalidad democrática e institucional al ayuntamiento tras un año de absoluta parálisis y falta de diálogo. El secretario general del Partido Popular, Rosendo Fernández, dijo que la alternativa de gobierno presentada en Castrelo de Miño solo tiene el objetivo único, que es el bienestar de los vecinos, y para ello es indispensable un gobierno sólido. El alcalde del BNG, Esteban Suárez, dijo que se trata de un movimiento político que definió como antidemocrático.
Es un movimiento político totalmente antidemocrático. O grave disto é que presenta unha moción de censura con dous tránsfugas do Partido Socialista, porque xa se lle poden chamar tránsfugas, dado que isto evidentemente falece de toda a disciplina de partido.
El BNG gobierna el Ayuntamiento de Castrelo de Miño desde hace 13 años, tres legislaturas, con Xurxo Rodríguez a la cabeza, y lleva más de un año Esteban Suárez, el dirigente nacionalista, después de unas elecciones municipales que dejaron a tres ediles del BNG, tres del Partido Popular y tres del Partido Socialista. Dos concejales del Partido Socialista decidieron hace días abandonar esta formación política, y Esteban Suárez señalaba que era la crónica de una muerte anunciada desde que los dos ediles del PSOE dejaron la disciplina del partido.
Está orquestada xa dende hai moitísimos meses, aínda que digan que dende o pasado pleno extraordinario que convocamos antitransfugismo. A idea era eso, que se quitaran as caretas e que deran a cara ante os vecinos e aos medios de comunicación, e evidentemente, pois, aí está. Porque non tiñamos os do BNG, non tiñamos pesadelos, e sí que había en riba da mesa unha moción de censura.
A partir del 10 de agosto habrá un alcalde del Partido Popular, Abelino Pazos. Como hay en Laza desde el pasado viernes, el alcalde de Laza es José Ramón Barreal. Acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE y pidió lealtad a los partidos de la oposición, Partido Socialista y Xuntos por Laza, para sacar adelante los temas más relevantes de este municipio ourensano. 12:53, vamos con el tiempo. Ahora mismo alternan nubes y claros en los cielos ourensanos. Espera una tarde soleada donde los termómetros marquen máximas de 33 grados en Verín y en Obarco, 34 de máxima en la capital ourensana. Y en deportes, Fran Justo anuncia su adiós al Ourense Club de Fútbol. Asegura que hace 4 años empezaban en preferente y que hoy separan sus caminos a 22 minutos de Segunda B. Son los 22 minutos que le separó de la Segunda División B del fútbol español. Recordemos que en el partido de Balaídos el pasado sábado, el Ourense Club de Fútbol se iba venciendo ese partido por 1-0, pero a 22 minutos le pitaron un penalti que supuso el empate del Compostela y la clasificación para el conjunto del Compost. Asegura que clasificados para jugar la Copa del Rey por primera vez en la historia del club, que no es el final soñado, pero todos probablemente aquel verano de 2016 ni lo hubieran imaginado. Da las gracias al Ourense Club de Fútbol por haberle formado como persona y haberle permitido vivir muchos de los momentos y días más felices de su vida. Estamos pendientes de los incendios forestales. Uno de ellos calcinó más de 15 hectáreas de monte entre los municipios de Barbadas y Toín. El otro está estabilizado. El incendio más grande del verano, el de Monterrey, después de arder más de 720 hectáreas. Un abogado de Lalín, de 60 años, fue localizado muerto y flotando en el cauce del río Miño, a la altura de las pozas de Maimón. En Reza, los equipos de salvamento lo localizaron varias horas después de haberse iniciado una búsqueda que había arrancado en la noche del domingo, cuando sus familiares alertaron de su desaparición. Era un gran aficionado a la pesca. También se procedió a la reapertura del caso del doble crimen de Taboadela, 11 años después. José Martínez y María Teresa Campos, de 68 y 65 años, habían aparecido muertos de varios disparos en su casa de la aldea de Amendo, en Taboadela, el 26 de abril del año 2009. El hijo de la pareja fue detenido hasta en dos ocasiones en relación con la muerte de sus padres, y en otras tantas ocasiones ingresó en la cárcel para ser posteriormente excarcelado. El Ayuntamiento de Orense, a través de un decreto de alcaldía, ampliará el cierre de las terrazas en la vía pública hasta las 2:30 de la mañana, desde el jueves hasta el domingo, ambos días incluidos, durante los meses de agosto y septiembre. El resto de los días de la semana, el cierre será una hora antes, a la 1:30 de la mañana. Así lo comunicó el alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, al finalizar la reunión entre la Federación Provincial de Hostelería y Unión de Hosteleros de Orense, de un lado, y colectivos vecinales como las asociaciones Cimborrio, Casco Bello y Miño, de otra parte. La policía local procedió ayer al precinto de un pub situado en la Plaza del Corregidor, en el número 4, en pleno casco histórico, por ejercer la actividad de café bar especial sin licencia de actividad ni acto previo comunicado. La edil de urbanismo, o Sonia Ogando, señaló que no consentirán que se incumpla la ley. La Diputación de Orense ya prepara todo para desarrollar cita previa en los servicios de registro y recaudación. Decía el presidente del Gobierno Provincial, Manuel Baltar, que supone un paso más en la labor del Gobierno Provincial para mejorar la atención a los vecinos y a los concellos de la época post-COVID. Y ya se habla de la vendimia. En el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdeorras, su presidente García Pando decía esto.
Estamos en que se adiante, a lo mejor una semana con respecto a otros años, o que se mantenga más o menos o comienzo cuando otras veces, ¿no? Pero nos calculamos que a finales de agosto alguna vega pueda empezar, no o resto de la vendima. O resto de la vendima, a lo mejor, calculamos, según están las cosas, que se empiece en la primera semana de septiembre.
Y el ciclo de conciertos Xacobeo 21 en las salas arranca este martes en el Café Baixo 5 de Obarco de Valdeorras con la actuación del grupo Vigués Presumido. 12:57, seguimos con más cosas aquí en la cadena COPE.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué pasa?
Que aquí arriba hay una ventolera que se mueve todo el cohete.
Y nos están deslumbrando. ¿Nos vamos a dar una leche? Eso van a ser los de Lúcete, que están de rebaja. Fijo que sí.
Pero si todavía no habéis despegado.
Rebajas Lúcete. Ventiladores e iluminación espectacular para tu jardín o terraza con hasta el 60% de descuento. Y así cientos de artículos. Ven a las rebajas del número uno en iluminación. ¡Lúcete! En Polígono de Barreiros, frente a la Toyota.
Te invitamos a participar en las actividades más deporte del verano. El domingo 2 de agosto en Nayarit y Xinzo. Inscríbete en másdeporte.laregión.es. Más información en la región. Lo que cuenta es Ourense.
Agosto cultural no Concello de Nogueira de Ramuí.
O día 2 es 21 horas, concerto de Emilio Rúa no Mosteiro de Santo Estevo.
E o día 9, monólogo de Sergio Pazos con Taxándonos de Humor.
Dentro do programa da Rede de Auditorios da Provincia de Ourense, aforo limitado.
Todos los xoves zombeando na noitinha.
O sábado ruteando máximo 20 personas.
O día 20, procesión de María Soliña.
E o 21 de agosto, festicultores Trup.
Concello de Nogueira de Ramuí.
este verano te recomendamos estas firmas comerciales:
Hotel Restaurante Cafetería Castelo de Maceda,
Neumáticos Sorentino Especialistas Michelin,
Persianas y Todo Rivero, más de 30 años contigo,
Chatarrería y Desguace Sandías,
Maforgal Distribuidor Usbarna,
Cabú en Carretera de Santiago Vilarnaz Coles,
Nova Línea Carpintería de Aluminio,
Desguaces Alfonso Hijos Piezas de Ocasión,
Cafeterías Gaya,
Piscinas Ourense,
Rehabilitaciones Empresa Nieto,
Carnicería Milucho, Plaza de Abastos número 1 Alameda,
Hotel Restaurante San Rosendo,
Clínica Sarrán Dental,
Master Sandel Electrodomésticos.
Vive el verano con tu radio.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.